Gracias por escuchar.
Busca MEP, todos aprendemos en casa con el MEP.
El cual llega hasta su hogar gracias al esfuerzo conjunto entre el MEP, ProEduca y el ISER.
En el programa de hoy, desde la perspectiva indígena, vamos a estudiar sobre la comunidad y su cultura para poder comprender las diferentes manifestaciones de la identidad etaria, comunal y nacional.
Esto nos permite expresar sentimientos, pensamientos, prácticas éticas, estéticas y ciudadanas.
Aprendizajes correspondientes a la primera unidad de la asignatura de educación cívica del nivel de octavo año.
Esperamos que sea de su agrado, que aprenda y se divierta mucho.
Todos aprendemos en casa con el MEP.
Una aventura originaria. Quinto capítulo, Huetar. La máscara de papá. Zapatón, Puriscal, San José, 7 de la noche.
Llegamos a casa de doña Lucía. Dice mi abuelito que de ella sacaron el nombre para mami. Al parecer, ella y mi abuelita eran muy amigas y desde que llegamos no ha parado de hablar de ella. Si en algo tenía razón Awe, fue en que doña Lucía cocina muy rico. No sé si es por el susto que tuvimos hace un rato o qué, pero huele delicioso y tengo mucha hambre. La casa de doña Lucía se encuentra en lo alto de una montaña y como vecinos tiene a su familia. Todos vinieron a saludar a mi abuelito y estaban muy contentos de verlo. Al parecer Awe no les avisó que veníamos, pero la sorpresa no parece haber molestado a nadie. Julián estaba jugando con los nietos de doña Lucía, que tienen una bola de fútbol. Awe y doña Lucía están hablando de los viejos tiempos mientras ella hace la cena. Capitán está explorando los alrededores y yo me encontré un campito perfecto junto al fuego. Ya pronto vamos a comer.
¡Julián! ¡Venga a comer! ¡Ya estamos sirviendo! ¡Ay, Lucía! Todo delicioso como siempre.
Gracias, Tulio. Y usted siempre con tan buen apetito.
Doña Lucía, ¿entonces usted conoce a mi mamá?
Sí, mijita. Yo conozco muy bien a su mamá, pero hace mucho tiempo que no la veo. De hecho, también la conocí a usted cuando apenas era una bebé. A este muchacho tan guapo no lo conocía, pero ya me habían contado de él. El famoso Julián.
Es un adolescente muy curioso, de muy buen corazón y fiebre para el fútbol. Yo creo que nació con una bola.
Sí, sí, ya veo. Han pasado los años. Hace mucho tiempo que no voy a San José. Y tampoco es que me vengan a visitar mucho por estos lados. Pero a mí me gusta estar aquí. Estar con la naturaleza, con la montaña y sus espíritus, las plantas, los animales, mi artesanía. Yo no cambio eso por nada. La tradición fundamental de los huetares no se ha perdido del todo. Existen saberes y conocimientos que se han transmitido de generación en generación. También se han preservado juegos, comidas y leyendas, en las que sobreviven muchos de esos conocimientos ancestrales.
¡Uy, leyendas! ¡Qué chiva! ¿Usted se sabe alguna?
No muchas, pero sé la leyenda de El Salvaje. Era un salvaje, un hombre delgadillo, pero muy alto. Usaba un vestido puro, pero tenía medio metro de pie hacia arriba. No tenía dedos. Gritaba como un animal, el cual era escuchado en los bajos del rey y se iba por los peñascos. Se escuchaba en los altos de la cangreja a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana. Cuando lo escuchaban, tenían que amarrar bien el rancho para que no entrara, pues era muy peligroso.
¡Uy! ¿Se imagina que se le aparezca el salvaje a uno? ¡Salgo corriendo!
¡Uy no! ¡Qué miedo! ¡Abue! ¿Usted se sabe alguna historia de esas?
Me sé la leyenda de la cangreja. Se trata de un espíritu del bosque que vive en el Cerro de la Cangreja y protege al bosque de los cazadores avariciosos. Cuando estos llegan, los pierde con la neblina, lluvia y rayería.
Ay, abuelo, eso no asusta.
No todas las historias son para asustar.
Entonces, ¿por qué pone esa voz así como de susto?
A mí me gusta esa historia. Mi papá nos la contaba. Y es bonita, porque ese cerro se llama La Cangreja. Porque los cangrejos son considerados sagrados para los huetares. Ya que según nosotros, los cangrejos son los que producen el agua al vivir en los cerros.
Así como las piedras en mi botella.
Tulio, ¿esas son las piedras que creo que son?
Sí, esas mismas.
Ay, Huila, cuide mucho esa botella. Eso que lleva usted ahí es muy poderoso. No le quite los ojos de encima.
Ya, 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 Lucía. No me espante al nieto.
Ay, Tulio, usted siempre tan tranquilo con esas cosas.
Doña Lucía, ¿qué nos puede decir usted de los huetares? Abue nos ha dicho mucho, pero me gustaría escuchar de usted también.
Uy, mijita, póngase cómoda, porque esta vieja puede hablar por mucho rato. Cuando vinieron los españoles, se toparon con un grupo indígena rico en cultura, pero lamentablemente muchos de esos conocimientos milenarios se fueron perdiendo con el paso del tiempo y no registraron nada.
Ve lo importante de un diario de expedición, Ana. Los españoles no se preocuparon por describir rituales, prácticas comunitarias, festividades o vestuario. Todo lo que sabemos es por lo que se deduce de las esculturas, adornos corporales en oro, vasijas y otros objetos que la arqueología ha rescatado. Pero los detalles de su cosmovisión no los conocemos por completo.
¿Y cómo hacen esas deducciones?
Por ejemplo, se cree que las cabezas retratos, que son unas esculturas hechas en piedra, trataban de representar a sus líderes o antepasados muertos.
También hacían esculturas de animales. Y hay unos que son recurrentes en el arte huetar.
Sí, y eso de entender que eran sagrados y cumplían alguna función importante en la cosmogonía.
Como el lagarto, la serpiente, el mono y el jaguar. Igual siempre hay relatos que ayudan a conocer la historia. Por ejemplo, se sabe que Juan Vázquez de Coronado presenció el funeral del hermano del líder huarco en el Valle de Candelaria, cerca de Acerrí. Cuentan que lo habían encontrado junto a un indio muerto, envuelto en cantidad de mantas, con oro y otras cosas. Y 4 días antes habían matado a 4 o 6 muchachos para enterrarlos con el difunto, porque esa era la costumbre.
¿Y cómo era eso de los entierros con sacrificios?
Pues, todo dependía de quién muriera. Cuando un líder moría, el cuerpo era pintado con colorantes. Lo cubrían con resina de caraña y se envolvía en grandes hojas. Luego se enrollaba el cuerpo en una manta. Se le colocaba su diadema de plumas, los collares de piedras semipreciosas y de oro, así como sus armas. Se lo llevaban en procesión desde su casa hasta un lugar retirado en la montaña, montado en una vara. Se dejaba el cuerpo colgando durante mucho tiempo. La segunda fase se realizaba cuando el cadáver se había secado y solo quedaban los huesos. Se retiraba el cuerpo hacia la aldea y se le recibía con una fiesta, con comida y chicha. Se desenvolvía el cadáver y se cantaban las hazañas del cacique. Se acomodaban los huesos del difunto de forma natural y se envolvían de nuevo en mantas. La fiesta duraba 3 días y 3 noches. Al final, llevaban al cuerpo en una vara para ir a enterrarlo en el panteón sagrado. En esa procesión se iba dejando un hilo para que el alma del difunto siguiera el camino. El esqueleto se depositaba boca abajo y se sacrificaba una guacamaya y se le cortaba la cabeza, la cual se colocaba sobre la del difunto. Los objetos de lujo que los familiares traían de ofrenda eran marcados y se tiraban en la fosa fúnebre. Y así acababa el enterramiento.
¡Guau! ¡Cuánto trabajo! ¿Pero para qué tanta cosa con un cadáver o lo que quedaba?
Para nuestros antepasados, todo eso tenía un significado muy importante. Antes, quiero dejar claro que costumbres como estas merecen todo el respeto, porque son parte de la diversidad cultural, étnica, religiosa y de género de todos los seres humanos.
Tiene razón, doña Lucía. Así como ellos tenían sus costumbres, nosotros las nuestras. ¿Y a usted, Ana, le gusta que la respeten como es y lo que hace, o no?
Pues sí, así tienen que ser, Abue.
Es parte de nuestra responsabilidad personal y social, Ana. Continúe, doña Lucía.
Gracias. Los sabios dicen que las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Yo no lo digo a manera de regaño, es con la idea de reflexionar y ser más tolerantes. Además, en el caso de entierros como este, era todo un ritual para despedir a una persona muy importante. Tampoco era poca cosa. Y el significado de estos rituales es que creemos en la inmortalidad del alma y que ésta va a otro mundo, donde llega a necesitar de sus pertenencias y hasta de sus sirvientes. Nuestros antepasados le cantaban mucho al sol y a la luna. También había ocarinas, hechas de piedra y de diferentes tamaños. Otro instrumento muy utilizado era el tambor, y se usaba para avisar a la comunidad cuándo partir a la guerra. Algunos tenían formas de animales y se hacían con piel de iguana o de chancho de monte. A mí me gustan más los tambores para bailar, no para ir a la guerra.
¿Y qué bailaban?
Está la danza del hueso. Tradicionalmente, la comunidad se reunía cuando se moría una persona. Recibían el cadáver y danzaban durante 3 días y 3 noches. Mientras los huesos del difunto se volvían a colocar en forma natural para llevarlos al panteón. También había danzas a los árboles, la lluvia, el sol, la luna. Dichas danzas las realizaban con el propósito de dar energía positiva para la recolección de la cosecha y para evitar enfermedades. Bueno, muchachos, ya esta viejita está cansada y ya es muy tarde. Vamos, vamos a dormir.
Día de la expedición número 4. Anoche doña Lucía nos contó muchas historias que no sabíamos sobre los huetares, como sobre su música, arte y cultura ancestral. Para hoy me prometió mostrarme sus artesanías y cómo las produce. Ya terminamos de desayunar y quiero aprovechar la mañana porque mi abue dice que no se quiere ir muy tarde.
Venga, Ana, para mostrarle mi taller.
¡Qué bonito todo eso, doña Lucía!
Gracias, mijita. Mire, estas son cestas que hago yo. Y mi yerno va y las vende allá en la carretera que va a Puriscal.
¿Y cómo las hace?
Estas las hago de estococa. Y también estos sombreros son de lo mismo. Pero hago de palma, bejuco y zacate también.
Pero la estococa no se come en picadillo.
Sí, también, pero yo le saco las fibras. Estas que tengo aquí son el material que estoy preparando para usar. Primero hay que cocinarlo y estirarlo para ponerlo a secar al sol. Ya después lo puedo usar en mis artesanías.
¿Y estas estatuitas las hizo usted?
No, esas las hizo mi yerno. Esa es su forma de hacer arte huetar. En la antigüedad, los sabios huetares trabajaban la piedra y el oro y hacían figuras de animales, pipas o adornos. Y ellos consideraban estos objetos como una conexión entre el cielo y la tierra. Por eso, esos objetos que le gustan a su abuelo son tan especiales, porque fueron creados por sabios huetares y son objetos que hacen mucho más de lo que a simple vista se ve.
¿Y estas cosas de acá las hizo usted?
Esa piedra de moler tiene cientos de años. Yo veía a mi bisabuela usarla. Las ollas de barro las hizo mi mamá y las tinajas las hice yo. Hace mucho tiempo. Toda esa artesanía tradicional, como esas jícaras.
¿Y qué muelen en esa piedrota?
Es para moler maíz, cacao o café. Las ollas de barro las hizo mi mamá. Y esas tinajas las hice yo. Hace mucho tiempo. Toda esa es artesanía tradicional, como esas jícaras.
¡Ana! ¡Vamos, hija! ¡Ya el potro está listo!
¡Ay, doña Lucía! ¡Ya nos vamos! ¿Me vende este sombrero tan lindo?
Mijita, se lo regalo. Y mire, llévele este collar a su mamá.
¡Ay, le va a encantar!
Me saluda mucho a su mamá. Vamos para despedirnos.
Lucía, venga un momento. Le tengo una sorpresa. Conseguí algo que le pertenecía a su familia y quería regresárselo. Sé que para su papá significaba mucho.
¿Qué será, Tulio? ¡Tulio! La máscara de piedra de papá y está intacta. ¡Qué contento estaría porque se pudo recuperar! Esa máscara lleva 5 generaciones con nosotros. Recuerdo que a él le dolió mucho cuando la perdió. Pasaron los años y siempre se acordaba de su máscara de piedra y se sentía culpable porque era una pieza de muchos años en nuestra familia. Incluso trató de recuperarla varias veces y nunca pudo. Gracias, Tulio. La voy a cuidar muchísimo. Papá estaría muy feliz.
Don Sergio siempre está con ustedes. Bueno, Lucía, ya nos vamos. No quiero que se me haga tarde. Esperamos regresar pronto.
Tulio, ¿pero y cómo la recuperó?
Hemos terminado nuestra aventura en el pueblo Huetar. Ya han pasado 4 días desde que salimos de la casa. Conocimos a don Guillermo, un sabio del pueblo Huetar, con el que aprendí mucho sobre medicina tradicional. Y ahora ya sé que quiero estudiar cuando salga del colegio. Con Awe acampamos en el bosque y nos contó sobre el origen de los Huetares y sus actividades comunales. También hicimos una excursión muy bonita y ahí aprendimos sobre sus casas tradicionales y otras costumbres de los Huetares. Ese mismo día tuve a un jaguar a menos de 1 metro de mí y casi me muero del susto, pero no había peligro. Conocimos a una señora bellísima que era muy amiga de mi abuela. Me gustaría que cuando yo sea viejita pudiera llegar a tener la energía y el conocimiento de doña Lucía. Me encanta el sombrero que ella me regaló. La pasé muy bien en territorio Huetar. Aprendimos mucho y hay tantos misterios por descubrir de su cosmogonía y sabiduría. También aprendí sobre el respeto a la diversidad cultural y forma de pensar de cada persona. Recuerdo unas palabras de Awe que resumen todo. Nos contó que en uno de sus viajes las escuchó de un sabio indígena.
Todos somos flores en el jardín del Gran Espíritu. Compartimos una raíz común y la raíz es la Madre Tierra. El jardín es hermoso porque tiene diferentes colores en ella y los colores representan las diferentes tradiciones y culturas.
Interesante, qué montón de información hay que aprender de nuestros territorios indígenas.
Y todo lo que hemos escuchado el día de hoy también se puede correlacionar con otras asignaturas, como por ejemplo
artes plásticas, donde se puede trabajar el reconocimiento de la utilización de elementos de la naturaleza en la cultura.
La producción de objetos artísticos a partir de la observación en forma directa de plantas, árboles, flores, animales y paisajes utilizando los elementos plásticos y estéticos.
Además, se puede abordar el tema de la música de las etnias costarricenses antiguas.
Desde los estudios sociales se pueden abordar todos los aprendizajes relacionados con el estudio de las culturas autóctonas de América y Costa Rica.
En la asignatura de español podemos conocer sobre las leyendas o historias de los diferentes grupos indígenas.
Esperamos que se haya divertido mucho. Hasta la próxima.